Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Me acompañan en el equipo del programa Johnny Hilfer en la producción y coordinación, Juan Pendaz por allá por los controles de audio, volviéndose loco ahí con Johnny Hilfer, que le da sonidos y sonidos que vamos a poner en este programa. Bueno, pues ya tenemos en línea telefónica también desde La Habana Miriam Leiva. Estamos tratando de hacer contacto con Luz Escobar, la periodista independiente del diario digital 14 y medio. Y por supuesto, todos nosotros saludamos, me hago eco yo del saludo de todos los que participan en este programa de alguna forma u otra, para saludar a nuestros oyentes dentro de Cuba. Muchísimas gracias por la sintonía y seguimos, por supuesto, solidarios con todos aquellos, quizás algunos no tienen todavía ni electricidad y no pueden estar escuchando ni el radio de lo que está pasando en el mundo. Pero de todas maneras, nuestra solidaridad con aquellos afectados por este tornado que azotó la capital cubana. Algunos municipios, San Miguel del Padrón, 10 de octubre, Regla, Guanabacoa, sobre todo Regla, la zona de Guanabacoa y Luyanó, fueron lugares que han quedado devastados. Otros también, ¿no? Pero hemos visto imágenes de estos lugares y son terribles. Hoy vamos a hacer un alto. Quizás en este programa abordamos de una manera general muchos temas de lo que sucede en el mundo. Hemos estado esta semana, sin dudas, abordando la situación de Venezuela, porque es una crisis constante, prácticamente es una crisis sobre otra crisis, con un final que todavía nosotros los periodistas consideramos que es un final inesperado. No sabemos qué va a suceder. Todo parece indicar que las presiones contra Nicolás Maduro, el mundo entero, los países más importantes del mundo poniendo presión sobre Nicolás Maduro para que abandone el gobierno, no lo reconocen. Sin embargo, Nicolás Maduro, asesorado por el gobierno cubano, ahí se mantiene o trata de mantenerse. Hoy vamos a dejar un alto, vamos a parar nuestra cobertura de otros temas internacionales y nos vamos a centrar en el tema cubano. Y cuando digo el tema cubano, vamos a hablar sobre la recuperación, sobre la manipulación que en mucha ocasión yo hace tiempo no veía, una manipulación por parte de las autoridades cubanas, ya no solamente por la prensa cubana oficialista, sino por muchos oficiales del gobierno cubano, tratando de plantear un escenario triunfalista. Veía yo en el noticiero, los tanques de agua, no hay problema, todo está resuelto con los tanques de agua. Ya el MICON dio el cemento y dio las cabillas y dio las tuberías y la refinería dio las tuberías. Y, o sea, es todo un triunfalismo. Incluso hablaron de las casas, unas casas que donó la universidad, que ya estaban listas también para resolver antes que terminara febrero. Un triunfalismo que cuando uno habla con la gente y uno ve la situación que está pasando, los damnificados, se da cuenta que no es la realidad. Ya tenemos en línea telefónica Miriam Leiva, lo decía al principio, también a la periodista Luz Escobar. Y vamos a hablar, primero, quiero poner en contexto algo, pero antes las voy a saludar a ellas. Miriam, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, muy conmovida con todo lo que ha pasado por el tornado y las personas que están en condiciones muy difíciles.
Todos estamos conmovidos, Miriam, de verdad que sí, sobre todo cuando tenemos acceso a las imágenes. Luz Escobar es una de las que ha estado cubriéndolo desde el punto de vista periodístico, no ha parado trabajando. Así que, Luz, saludos, bienvenida al programa.
Sí, un saludo desde La Habana. Bueno, es reconfortante saber que podemos, desde aquí, desde la isla, aportar el grano de arena a la información, porque los que han recorrido las calles, los que han estado al tanto, saben que la situación es crítica todavía.
Vamos a comenzar. En Regla se dio un escenario un tanto, yo diría, inédito. Y es que, a pesar de que el gobierno cubano ha tratado de disimularlo, ha tratado de manipularlo, Díaz-Canel fue el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba con un espectacular operativo de guardaespaldas, fue a visitar a Regla. Allí, en un momento determinado, paró su automóvil Mercedes-Benz, se bajó y comenzó a hacerle promesas a una cubana, a una damnificada, y le dijo que todo se iba a regular, a resolver. Había una persona tomando nota al lado de ella. Cuando Díaz-Canel se va, ahí hubo pues los ánimos estaban bien caldeados, muy caldeados. Hemos visto las imágenes, gracias a Dios, personas con los teléfonos celulares pudieron grabar. Y vamos a escuchar el audio, Juan Pendaz, vamos a escuchar lo que es Díaz-Canel en su visita a Regla, lo que de verdad sucedió allí. Vamos a escucharlo, yo creo que es bueno, lo hemos puesto muchas veces, pero vamos a escucharlo una vez más, los gritos que se producen de la gente cuando la comitiva de Díaz-Canel ya comenzaba a retirarse o estaba ya conversando en este momento. Vamos a escucharlo.
Para acá ni para coger impulso, caballero, por gusto. Por gusto, por gusto, eso es por gusto. Por gusto.
Ya, por gusto. ¡Vamos, que descarado!
Efectivamente, hay oyen una voz que dice, mira, están chillando goma, y es cierto, en la imagen se ve que uno de los carros que se lleva a la seguridad personal de Díaz-Canel sale chillando gomas, como se dice en Cuba, literalmente que levantó humo negro del asfalto. Hay un momento en que quizás no se dieron cuenta, o quizás por la brevedad, ¿no?, del momento, que hay una voz de hombre que dice, no se preocupen, todo se va a reparar. Eso es uno de los guardaespaldas, eso es uno de los miembros de la seguridad de Díaz-Canel, de los que se queda en la retaguardia, que dice, no se preocupen, todo se va a retirar. Y hay una muchacha que le dice, sí, pero esto ustedes no lo sacan por televisión. Y es verdad, no lo sacaron por televisión. Por televisión pusieron a un joven periodista en el noticiero, Johnny Hilfre, vamos a ponerlo en la televisión cubana, un joven periodista tratando de justificar y dándole la vuelta a todo lo que sucedió en Regla.
Un comentario aparte merece el supuesto asedio hacia quienes acudieron a los lugares para brindar apoyo. Quienes hemos estado cada día en las zonas devastadas sabemos de miles de intenciones y buenas acciones que en Regla, 10 de Octubre y Guanabacoa han encontrado abrigo. Personas que han ido a limpiar, a cortar ramas, a prestar ayuda psicológica. Nadie se los ha prohibido, aunque algunos medios digitales digan lo contrario. Claro que está la ayuda humanitaria y quienes buscan convertir el sufrimiento ajeno en material de publicidad y propaganda, y respetando el dolor de la pérdida para empoderar la insensibilidad. Hoy deben revolverse incluso quienes han dicho que Cuba no puede superarse ante el tornado, cuando ya hay brigadas que funden cimientos, colocan bloques, y hay hasta quienes hablan, por ejemplo, de viviendas terminadas antes de que termine el mes de febrero. Muchas de esas personas, sobre todo las más necesitadas, no pagarán ni un peso, porque el Estado...
Ya con eso es suficiente. Hay medios mentirosos, medio mentiras, medios digitales que están haciendo, poniendo lo que no es. Así que yo hoy voy a comenzar con Luz Escobar, porque representa, trabaja para uno de esos medios digitales que sí ha estado cubriendo la verdad. Manipulación, Luz Escobar, por parte del gobierno cubano sobre lo que está sucediendo realmente allí entre los damnificados.
Sí, obvio. No solo manipulación, sino también omisión. El comentario de Lázaro Manuel Alonso es totalmente irrespetuoso, porque está hablando de una cosa que no ejemplifica. Tú no puedes hablar de algo, un fenómeno en el que sabemos que hay ejemplos concretos de lo que ha pasado, sin poner una imagen, sin mencionar un nombre, sin decir de qué estamos hablando. O sea, el comentario de Lázaro Manuel Alonso está diseñado para las personas que están informadas de lo que pasó. Y es como para salirle al paso, para poner un parche en esas personas que vieron internet eso. Sin embargo, en Cuba hay muchísimas personas que no están conectadas a la red, y cuando escucharon a Lázaro Manuel Alonso hablar, se habrán preguntado, ¿y este de qué está hablando? Porque el hombre en ningún momento es claro en lo que dice, no menciona un solo ejemplo. Ahora, yo sí quiero decir algo, porque bueno, trabajo en un medio independiente. Hay que ser responsable con los titulares. Porque una de las cosas que atacaron ellos a la hora de... hablar de este asunto de fake news, que lo trataron así, incluso Arlín Rodríguez de Rivera le dedicó un programa en la radio a desmontar las mentiras, que todos sabemos que fue totalmente cierto, pero hay que tener cuidado con los titulares porque algunos medios estuvieron enfocados en que Díaz-Canel sale huyendo, cuando en realidad yo creo que hay que enfocarse en el punto en que el pueblo le gritó cosas, o sea, insultos, agresiones verbales, vaya, sí, claro, descaradamente, sí, le dijeron descarada a la comitiva del presidente, porque tampoco estaba el presidente dando la cara, y entonces muchos medios incluso, Díaz-Canel sale huyendo mientras el pueblo en la cara le dice, no, hay que tener responsabilidad, porque si bien es cierto que desde el lado de acá hay mucha manipulación, muchas veces con tal de lograr un hit, un titular atractivo, estamos dando pie a este tipo de cosas que suceden en los medios oficiales, y desgraciadamente todos los medios independientes caemos en
la realidad. Yo lo dije, narré más o menos cómo fue la historia. Díaz-Canel se bajó, comenzó a hacerle promesas a una a una señora, y ya cuando se iba la gente estaba molesta.
La gente no quería la que se fuera, la gente quería que él entrara y escuchara y caminara. Y el tipo salió bien.
Exactamente. Antes de pasar a Miriam Leiva, Esto ha preocupado al gobierno, lo ha preocupado. Les voy a poner unas palabras que pronunció Luis Antonio Torres Iríbar. Él es el primer secretario del Partido Comunista en La Habana. En una reunión con cuadros para determinar lo que se va a hacer, y lo puso el noticiero, escuchen la gran parte de la preocupación del primer secretario del partido en La Habana.
Todo el mundo actúa en función de dar información a las personas para que no se desesperen, generar confianza, tranquilidad, en fin, ocuparnos para que la gente no se nos desespere y pueda ocuparse el tiempo necesario en función de atenderlo y darle solución a su problema.
O sea, la solución está en que la gente no se desespere, pero ¿cómo se puede una persona que no tiene un techo donde vivir puede desesperar, no desesperarse? Miriam Leiva, saludos. Bueno, una vez más, por supuesto, ya te había saludado al principio. ¿Cómo puede una persona no desesperarse con la indefensión con que se vive en estos lugares, Miriam?
Bueno, mira, hay una cuestión. Hay personas que estuvieron más de 8 días, casi 8 días sin electricidad. Ya de por sí haber perdido todo, no tener techo y perder las cosas de la casa o no tener ni siquiera dónde quedarse y ver cómo resuelven algún lado, y además saber que eso, todo lo que ha sido su vida, sus ahorros, sus privaciones se fueron así sencillamente, y que no sabe cómo lo va a resolver, porque bueno, lo fundamental es en las paredes, el techo, o sea, el lugar donde vivir, pero cómo tener lo más elemental, todo lo demás, ¿no? Además, eso suma el problema del abastecimiento, o sea, si prácticamente sin comida, porque sencillamente, bueno, el gobierno vendió algunos con pocos de comida, pero ¿qué me dice de los niños que no tenían leche todos esos días? En fin, es todo un escenario muy complicado, donde además yo pienso que sí, que Regla fue devastada, pero por ejemplo Luyanó, no han hablado de la zona de Luyanó, que ha sido devastada también, y que estuvo sin luz hasta el final, vaya, el 0.2 ese que faltaba por tener electricidad eran ellos. Quiero sí hacer una salvedad, y es que a mí me ha dado la impresión, y por todas las personas que conozco y lo que han estado viviendo, y es que en Cuba los linieros merecen realmente un reconocimiento muy especial. Son personas que están trabajando muy anegadas y que inclusive arriesgan su vida. Creo que aquí lo único que funciona es esa compañía de electricidad, esa empresa eléctrica. Ojalá que las demás empresas fueran igual, y ojalá que los dirigentes de este país no solo le hagan un homenaje a ellos cuando se despidieron de La Habana, no, sino que tomen el ejemplo de esta gente, porque hay una realidad. Pasó por zonas muy, muy
o sea, muy pobre, donde hay cuarterías, donde estas cuarterías han quedado, imagínense si se fuera un edificio prácticamente sólido, ¿cómo puede sufrir esa gente de las cuarterías? Bueno, hay lugares donde todavía a estas alturas no le han dicho cómo van a repararle. Están poniendo mucho, y yo me alegro por regla extraordinariamente que les reparen todo, pero que no lo hagan toda esa propaganda porque por lo que pasó con el presidente o porque Zenaida Romeu haya puesto en Facebook inmediatamente cómo fueron maltratadas ellas porque estaban haciendo, repartiendo algunas ayudas. No, que todavía no les han dicho cómo van a arreglarlo, cómo lo van a pagar, en fin, que a estas alturas, al cabo de 9 días, esta gente que está en condiciones muy mal en otros lugares, en el mismo municipio de 10 de octubre, pues sencillamente no tienen claridad ninguna. Y eso es un problema de los dirigentes de esa zona, y eso se tiene que decir. También es cierto que este es un país que tenemos en condiciones económicas precarias, y además que, bueno, es verdad que el año pasado también tuvimos el huracán, la tormenta esta, Alberto, que fue realmente muy devastadora. O sea, de todas maneras, un país en condiciones normales tendrían situaciones bastante difíciles, pero eso se suma que aquí uno no puede ir a comprar una vela porque no hay vela, no puedes comprar una linterna porque no la hay. No puedes ni siquiera conseguir vela. Entonces, todo eso se va sumando en la precariedad que hay en Cuba, que además le impiden a que haya la iniciativa privada. El Estado lo tiene que controlar todo, lo tiene que hacer todo, y eso realmente es una cuestión, en situación normal, es prácticamente imposible, mucho más en estas condiciones donde la economía cubana, Raúl Castro lo está diciendo desde el año, hace ya varios años, o sea, no hay dinero, no hay liquidez. Claro. Aquí, ya para terminar, el problema de la vivienda, desde el año 2005, Carlos Laje estaba diciendo en una reunión de la Asamblea Nacional que había, personas sufriendo y padeciendo, él dijo quejándose por la situación de la vivienda, y ellos hicieron un plan para recuperar la vivienda, y hasta el gobierno Fidel Castro prometió 1 millón de viviendas construidas. ¿Y dónde fue eso? Eso se quedó en la nada. Y para empezar, que no hay ni materiales de construcción.
Yo recuerdo hace 2 o 3 días que 14 y medio publicó, por cierto que lo firmó Luz Escobar, un artículo, a Aide Milanés, se fue con un grupo de artistas a repartir donaciones que recolectaron, agua, etcétera. Y cada vez que llegaban a un lugar tenía el presidente del CDR, es el que los conducía y les decía, que hubo hasta protestas, ¿no? Porque siempre el presidente facilitaba más a unos vecinos que a otros. O sea, es la intervención del gobierno para todo, hasta para llevarle una lata de sardina a los damnificados. Te pregunto, Luz, ¿tú consideras que realmente con toda la presión que la gente en Cuba, que los damnificados están poniendo, porque están poniendo presión, esto que pasó en regla, esto es presión sobre las autoridades, no cabe la menor duda. A pesar de todo esto, ¿no va a haber grandes cambios en cuanto a lo que necesitan estos damnificados?
Bueno, eso no podemos adivinarlo, porque eso depende de la voluntad del gobierno de movilizar lo que tienen a su disposición en cuanto a economía y a recursos, ¿no? Pero lo cierto es que tienen presión. En Luyanó sucede algo, que hay una gran desorganización, cosa que no hay en regla. En regla todo parece estar más ordenado. Entonces ese orden va en contra de la iniciativa privada de ir a hacer donaciones, porque entonces todo lo quieren canalizar porque hay supuesto orden. Pero en Luyanó, como es todo tan caótico, finalmente las personas pueden caminar por las calles e ir casa por casa e identificar cuáles son las personas que tienen una situación más crítica y ayudarlos directamente. Así fue estos artistas que se reunieron y se movilizaron a través de las redes sociales, que en este fenómeno ha tenido un papel fundamental y ha creado verdaderas redes de ayuda, donde una persona dice, aquí tengo un sillón de ruedas, ¿dónde hace falta? Y aquí pone una dirección, yo estuve aquí, esta dirección, esta muchacha con 2 niños necesita comida, pañales, necesita tal, y las personas van y se lo llevan. Se ha creado una buena red. Estos artistas han llegado a Luyanó y han podido caminar por las calles de Luyanó, identificando los lugares casa por casa, cosa que en Regla se dificultó de gran manera, porque la presencia de estas personas del gobierno en la caravana que ellos hicieron de 7 autos, donde llevaban muchísimas cosas, se hace complicado porque ellos no querían darle eso a cualquiera. Era muy fácil decir, coge tú. Ellos querían darse a las personas que tuvieran verdaderamente una necesidad imperiosa, porque es lo que hacía falta en esta primera semana. Las personas que estaban en una peor situación, que tenían un hueco en el techo, que no tenían techo, que estaban viviendo en casa de un vecino. Era importante ayudar a esas personas. Y sin embargo, en Regla eso se vio en dificultad, a pesar de que llegamos y nos pusieron una persona del gobierno, eso fue cierto, pero es que no era de ninguna ayuda, porque ella no sabía nada, y cuando llegaba a los barrios iba al CDR, y los del CDR, bueno, ya... estuviste contando un poco, era como que tenían ahí una piña y las personas se incomodaban.
Me queda menos de un minuto, Miriam Leiva. ¿Te sorprende la presión de la gente en la calle contra las autoridades? ¿Se ha perdido un poco el miedo, Miriam, o esto ya viene pasando hace tiempo?
Bueno, ya en los últimos meses, sobre todo las tantas carencias, tantas dificultades, pues la gente que además no tiene, ya no cree en las promesas, pues ha ido cambiando el ambiente, pero sobre todo hay una realidad. Estas son personas que están en una situación desesperada y que no saben cómo la van a resolver. Y entonces están, eso mismo que dice Lu, la situación de desorganización en Luyanó es escandaloso. No, todavía no le han llenado ni los papeles a la gente para saber o decirle, mírate, aquí te van a vender tantas cosas o no te las van a vender o cómo las vas a comprar. En fin, el que tiene colchones que están podridos porque se mojaron y porque ya estaban hasta malos, él no sabe cómo va a conseguir un colchón, y así sucesivamente. Realmente es una falta de respeto con las personas, con falta de sensibilidad y realmente la solidaridad, eso sí, entre el barrio, entre los unos a otros, se han auxiliado mucho e incluso han tenido que vigilar porque han habido robos. Siempre hay personas, vaya, delincuentes que se aprovechan y que quizás vengan de otros barrios y ha habido robos. Claro. Pero entre ellos mismos ha habido una gran solidaridad, pero es que han pasado muchos días y la gente está desesperada.
Aquí podemos sacar 3 conclusiones y con esto terminamos. La solidaridad que apunta Miriam es increíble, como incluso artistas, personas, quizás que tengan un poquitico más de poder, se han movilizado en esta ocasión. Eso no es común verlo en Cuba. Segundo, la inoperatividad del gobierno se vuelve a demostrar. Y tercero, se demuestra que hay falta de confianza en las autoridades. La gente no cree en las autoridades y eso hace que ya les griten como le gritaron a la comitiva de Díaz-Canel ahí en Regla. Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Luz Escobar, Johnny Hilfer, Juan Pendaz. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar en sintonía con las noticias como son. Los dejo ya hoy en Cuba con Tomás Carlos.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial en vivo del discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
Cobertura especial sobre el discurso del Estado de la Unión, moderado por Margarita Rojo, Tomás Regalado Jr., y con la participación de analistas e invitados especiales. Este martes, desde las 8:45 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta radio.